Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón.
Comienza La Tierra Prometida, un espacio dirigido por Beatriz Ozores.
El agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con ustedes un miércoles más compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio.
Buenas tardes, Beatriz.
Vamos a comenzar rezando el Magnificat con la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor.
Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
Porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones.
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Su nombre es Santo.
Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo.
Dispersa a los soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos.
Y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes.
Y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues en el programa pasado, después de terminar de explicar las vestimentas sacerdotales, comenzamos con el capítulo 29 del libro del Éxodo, que nos introduce en el rito de consagración de los sacerdotes. Comentamos la preparación de los sacrificios, la ablución, la investidura y la unción de los sacerdotes. Hoy vamos a ver cómo se realizan los sacrificios para la consagración de los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran los actos específicos de culto porque en ellos se expresa la misericordia divina, la soberanía de Dios y la comunión con Él. La misericordia divina se expresa principalmente en el sacrificio expiatorio, en el sacrificio de expiación, en el que la sangre de la víctima simboliza la purificación que Dios lleva a cabo al perdonar los pecados del oferente. La soberanía de Dios queda reflejada en el holocausto, en el que Dios acepta la víctima completa del oferente, que reconoce el dominio supremo del Señor, y así nos lo dice el primer libro de las Crónicas.
Todo proviene de ti, y lo que te hemos dado es de tu misma mano.
Y la unión con Dios se hace patente sobre todo en el sacrificio de comunión, en el que se ofrece a Dios parte de la víctima en el altar, mientras que el oferente o los oferentes comen el resto en un banquete sagrado. Ahora bien, los sacrificios nunca fueron ritos mágicos que alcanzasen su objetivo al margen de la actitud de los oferentes. Yo creo que esto es algo que ha pasado a lo largo de toda la historia, sobre todo en la historia no solo de nuestra religión, sino de todas las religiones, que el hombre tiende a pensar muchas veces que el hecho de ofrecer un sacrificio a Dios basta como acto de culto. Y es algo que los profetas han condenado constantemente contra todos aquellos que pretendían justificar su conducta, muchas veces una conducta depravada, multiplicando los sacrificios rituales. Y por esto Dios, en su infinita misericordia, irá enseñando al hombre a vivir una relación con Él que brote del corazón y no de meros actos externos que no abren el corazón al amor de Dios. Y así nos lo dice, por ejemplo, a través del profeta Oseas.
porque quiero amor y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Aquí hay algo, José Ignacio, que a mí me llama la atención, porque dice que quiere amor y no sacrificios, y conocimiento de Dios. El conocimiento en la Biblia es mucho más que lo que nosotros entendemos hoy en día por conocer algo. El conocimiento en la Biblia llega hasta un punto que cuando Adán y Eva se conocen, de ahí surge una nueva vida. Es un conocimiento que implica el adentrarse en la otra persona, en profundizar en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus motivos, en sus razones. Y realmente eso es lo que Dios quiere de nosotros a lo largo de todos los tiempos.
Yo creo que la quincena pasada, en el anterior programa, hablamos ya de que esto de los sacrificios y de los holocaustos tenía mucha vinculación, es algo propio de todas las religiones antiguas, de esas religiones en las cuales parece que es la voluntad del hombre la que quiere apaciguar las fuerzas de la naturaleza y la fuerza de Dios. Y bueno, pues evidentemente a lo largo del Génesis y del Éxodo hemos visto cómo sí hay momentos en los cuales parece que está habiendo un holocausto o que está habiendo un sacrificio, por ejemplo el sacrificio de Isaac que quiso realizar su padre, pero en realidad no se trataba de eso. Como nos demuestra el propio texto, ¿no?, que fuimos desgranando en su día. No se trataba de eso, y ahora nos lo está diciendo Oseas. Es la vuelta de tuerca, el cambio radical que supone el judaísmo en su versión antigua y que luego va a suponer el cristianismo, es precisamente el que el propio Cristo va a ser él el sacrificio. Él se va a sacrificar por nosotros. No somos nosotros los que buscan un Dios tratando de apaciguar su fuerza porque en realidad no le conocemos. Va a ser él el que va a venir a bajarse a nosotros, a darnos su amor y a darnos a su Hijo, él en sacrificio a nosotros. Es increíble, ¿no?
Es totalmente increíble. Y por eso estos tres sacrificios que vamos a ver ahora, tenemos que verlos en este contexto que tú has contado como figura del único y verdadero sacrificio de Jesucristo en la cruz, que es a la vez un sacrificio de expiación, de holocausto y de comunión. Vamos a comenzar con el sacrificio expiatorio. Es el sacrificio por el pecado, que revela la misericordia de Dios. Es un sacrificio que cuando Jesucristo venga a la tierra y diga que Él no ha venido a abolir ni la ley ni los profetas, sino a darle plenitud, bueno, pues Jesucristo llevará a la plenitud este sacrificio, mostrando la misericordia divina en todo su esplendor, hasta el punto de que, como bien tú decías antes y bien sabemos todos, es el mismísimo Dios quien se ofrece en sacrificio por nuestra salvación. Vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 29, y vamos a leer ahora los versículos 10 al 14.
Mandarás traer el novillo ante la tienda de la reunión. Aarón y sus hijos impondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Luego lo inmolarás ante el Señor a la puerta de la tienda de la reunión, y tomando la sangre del novillo, untarás con tu dedo los cuernos del altar y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás después toda la grasa que cubre las entrañas, toda la demás que cubre el hígado y los dos riñones con la grasa que hay sobre ellos, y lo pondrás a arder sobre el altar. Pero la carne del novillo, su piel y sus excrementos, los quemarás fuera del campamento. Es un sacrificio por el pecado.
Bueno, pues esto que nos puede parecer tan lejano en el tiempo y tan extraño, entre comillas, es algo que a lo que Dios nos está llamando hoy en día a cada uno de nosotros. Dios no nos está llevando, no nos está llamando a traer un novillo ante la tienda de la reunión, ante el santuario, porque eso ya está hecho. O sea, Jesucristo es la víctima que se ofrece por nosotros. Pero lo que sí que Dios nos llama, y esto lo vemos aquí, es que para poder ejercer nuestro sacerdocio común que hemos recibido a través del bautismo, primero, y como ya hemos dicho, ocurría también desde el principio, primero es necesario hacer un acto de penitencia, pedir perdón. Aarón y sus hijos lo que hacían era imponer las manos sobre la víctima, que significa cargar sobre ella los pecados de Aarón, los pecados de sus hijos, y ofrecer esta víctima a Dios en sustitución de ellos, en expiación de las culpas propias. Bueno, este acto lo que hace es expresar el sentimiento interior de culpa y el deseo a la vez de que el sacrificio sea aceptado como una satisfacción vicaria. Por eso se cree que con esta ceremonia lo que se hacía era una confesión de los pecados. Aarón y sus hijos deben estar libres de pecado antes de entrar en funciones. Y esto ocurre exactamente hoy en día con nosotros. Debemos de estar libres de pecado antes de entrar en funciones. Debemos acudir al sacramento de la penitencia, ya que el sacrificio se ha ofrecido de una vez por todas en Jesucristo. Bueno, Jesucristo continúa haciéndose presente ahora a través de los sacramentos. Bueno, pues lo primero es acudir al sacramento de la penitencia. Lo primero es reconocernos pecadores y pedir perdón por nuestros pecados. Dice en el versículo 14, hemos leído que parte del novillo se quemará fuera del campamento. Y fuera del campamento es donde siglos después se llevará a cabo la inmolación del único cordero que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Y vamos a leer un comentario de San León Magno a este respecto.
Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Se ofrece al Padre un sacrificio nuevo y verdadero de reconciliación, no en el templo, cuya dignidad había ya terminado, ni dentro de los muros de la ciudad, que en castigo de su crimen había de ser destruida, sino en el exterior, fuera del campamento, para que, en lugar del misterio abolido de las antiguas víctimas, fuese presentada una nueva hostia sobre un nuevo altar y fuese la cruz de Cristo, no un altar del templo, sino del mundo.
Bueno, pues fíjate, José Ignacio, este primer sacrificio, el sacrificio expiatorio, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de penitencia, mientras yo estaba preparando esto, hice algo porque me llamó la atención. Dios está ordenando a Moisés que realice estos sacrificios para que unja a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, que luego ya serán los propios sacerdotes los que van a ungir a su descendencia como sacerdotes. Pero hay algo que a mí me chocó muchísimo, y es que de todas aquellas cosas que hay que hacer, solo Aarón y sus hijos tienen que hacer una. Vamos a ver. Hay que mandar traer el novillo ante la tienda de la reunión. Pues eso lo tiene que hacer Moisés. Y lo único que tienen que hacer Aarón y sus hijos es imponer sus manos sobre la cabeza de ese novillo. Nada más. O sea, como acto de penitencia. Entregar su pecado. Entregar sus culpas. Porque luego lo demás lo hace Moisés en nombre de Dios. Podríamos decir que es que lo hace Dios a través de Moisés, pero lo único que Dios no puede hacer es entregar los pecados de los hombres, porque para eso nos ha dado la libertad. Eso es el propio hombre el que lo tiene que hacer, entregar a Dios sus pecados. Pero el resto lo hace Dios a través de Moisés. Mandar traer al novillo, inmolar el novillo, tomar la sangre del novillo, untarla en los cuernos del altar, derramar toda la sangre al pie del altar, tomar la grasa que cubre las entrañas, toda la demás que cubre el hígado y los dos riñones, todo eso, ponerlo a arder sobre el altar, coger la carne del novillo, la piel, sus excrementos y quemarlos fuera del campamento. Eso lo hace Dios, vamos, lo hace Moisés en nombre de Dios. Pero lo único que Dios no puede hacer es arrepentirse de los pecados de las personas. Ahí está la libertad que Dios da al hombre y la libertad que nos da a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ejercer nuestro sacerdocio bautismal, nuestro sacerdocio común, si no entregamos nuestros pecados a Dios. El resto lo hace Dios. Pero lo único que nos está pidiendo es que le entreguemos nuestros pecados para que Él pueda borrar nuestra culpa y nosotros, libre de pecados, podamos ejercer nuestro sacerdocio.
Uh-huh. Lo veíamos hace unos días en la primera lectura del domingo pasado, no recuerdo si era el profeta Oseas, no la tengo aquí delante, Beatriz, pero yo creo que era una lectura preciosa, porque en esa lectura se nos pone delante de esa libertad, ¿no? Es decir, a veces podemos pensar que nuestra vida, que nuestras actitudes, que nuestras conductas están determinadas previamente. Eso es lo que llamaríamos el destino, ¿verdad? En determinadas personas, incluso en determinados grupos o en determinados momentos de la historia, esa percepción ha podido tener mucho sentido. Tú fíjate, durante el siglo XX, la cantidad de gente que murió, por ejemplo, todo el holocausto de los judíos, la cantidad de gente que murió sin saber siquiera por qué. Eran tales las fuerzas que había por encima de la vida de las personas que parecía que estábamos delante de un auténtico destino que marcaba a las personas sin que ellas se diesen cuenta, como si fuesen las ovejas de un rebaño o los terneros de un rebaño de vacas, ¿no? Y sin embargo, lo cierto es que el hombre es libre. Incluso dentro de ese mundo que a veces se nos hace completamente gigantesco, de esa determinación de las cosas que podemos percibir en momentos, somos libres. Somos libres para optar por el bien y por el mal. Somos libres para optar por... Tú antes hablabas de la culpa. A mí me parece que la culpa es una palabra esencial, pero me parece que es mucho más importante, es el reconocimiento de nuestra naturaleza pecadora. Uh-huh. El reconocimiento de nuestra... En el momento en el que el hombre reconoce eso, entonces estamos hablando ya de entender bien de qué va esto de la libertad. Pienso. No sé, claro, si me estoy...
Claro, claro, por supuesto, entender nuestra condición de pecadores para dejar que Dios nos salve, porque si no, si Jesucristo ha venido a salvarnos, si no nos reconocemos pecadores, no nos puede salvar. Es que no, pero porque no le dejamos que nos salve. Ahí está la libertad del hombre. Pues vamos ahora a continuar con el siguiente sacrificio, que es el sacrificio de holocausto. El sacrificio de holocausto, que podríamos decir que es el sacrificio de la propia vida, o que simboliza el sacrificio de la propia vida. Vamos a leerlo.
Luego tomarás uno de los carneros. Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Inmolarás el carnero y, tomando su sangre, la derramarás en torno al altar. Descuartizarás después el carnero en trozos. Lavarás sus entrañas y sus patas. Las colocarás sobre los trozos y sobre la cabeza. Y pondrás a arder todo el carnero sobre el altar. Es un holocausto en honor del Señor, una ofrenda consumida de suave aroma en honor del Señor.
Pues quemar la víctima en holocausto es símbolo de la completa entrega a Dios y a la vez un reconocimiento de su absoluto dominio sobre todas las criaturas. Bueno, ¿por qué dice aquí que el holocausto es de suave aroma en honor del Señor? Esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que es un antropomorfismo, porque, entre otras cosas, Dios era espíritu o es espíritu y no tiene nariz. Entonces, esos sacrificios es una forma humana de expresar que a Dios le eran gratos, le eran agradables. No, no el, ¿Por qué? Porque no, ¿cómo le va a ser a Dios grato el aroma de un carnero quemándose? Porque este holocausto de suave aroma es figura del Cordero de Dios, en quien el Padre tiene puestas todas sus complacencias.
Caminad en el amor. Lo mismo que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios.
Bueno, pues este versículo que acaba de leer José Ignacio de la Carta a los Efesios es, diríamos, como el cumplimiento, la respuesta. ¿Por qué el suave aroma de los sacrificios en el Antiguo Testamento era agradable a Dios? Porque eran prefiguración de Jesucristo, oblación y ofrenda de suave olor ante Dios. Esto es lo que agrada a Dios, el sacrificio de su Hijo y en Cristo el sacrificio de todos nosotros. Y así nos dice San Pablo en su carta a los Romanos.
Os exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual.
Pues la ofrenda por el pecado, como ya hemos dicho, tenía que ser presentada primero y luego el holocausto, porque mientras no se quitara la culpa, no se podía presentar ningún servicio aceptable. Solo si la persona se arrepiente de verdad de sus pecados, penitencia, puede ofrecer su vida a Dios en holocausto. Podríamos decir que nuestro holocausto, o sea, nuestra vida ofrecida a Dios en plenitud, pues es el martirio. Con ese arrepentimiento y esta disposición de entrega es como realmente se puede pasar al siguiente sacrificio que vamos a ver en unos minutos, que es el sacrificio de comunión. Y sin esta actitud interior de corazón no se puede dar una comunión total con el Señor. O sea, esto es algo que, como decíamos al principio, puede parecer que es algo antiguo, que ha quedado obsoleto, ni muchísimo menos, es palabra de Dios y siempre nos enseña. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no entramos en disposición de ofrecer nuestra vida entera a Dios, no podremos realmente ofrecerle un sacrificio de comunión, participar en un sacrificio de comunión, de común unión, que significa unirse a Cristo entregándole mi pecado, ofreciéndole mi vida en gratitud y alabanza, de tal forma que Él pueda aceptarme y o aceptar mi sacrificio y unirse a mí en comunión. La comunión, como hemos dicho, exige integridad. Uno no puede vivir en comunión con aquello que no cree o que no hace suyo o que no identifica como algo perteneciente a lo más profundo de su ser. Si no es así, se vive en tolerancia, pero no en comunión. Y Dios nos llama a vivir en comunión con Él, a vivir en comunión con Él, con su forma de pensar, con su forma de actuar, con su ser, con su... Y para eso es necesario arrepentirse y es necesario entregarle, o por lo menos mostrar la disposición de entregarle nuestra propia vida. Antes de pasar al tercer sacrificio, no sé si quieres tú añadir algo, José Ignacio. Bueno, pues entonces vamos a pasar ahora al tercer sacrificio, que es ya el sacrificio de consagración, el sacrificio de comunión.
Luego tomarás el segundo carnero. Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Inmolarás el carnero y tomando su sangre, untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el de sus hijos. Y también el dedo pulgar de la mano derecha y del pie derecho. Y derramarás la sangre restante en torno al altar. Tomarás después sangre de la que hay sobre el altar y óleo de la unción. Y ungirás a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así quedarán consagrados él y sus hijos y las vestiduras de ambos.
Pues el sacrificio de consagración tiene como característica más propia el ritual de la sangre. Y con ella se unta no solo el altar, sino también los lóbulos de las orejas, las manos y los pies del sacerdote, que debe estar tan separado de sus conciudadanos como lo está el altar de los objetos profanos. Bueno, pues esta triple unción concreta las exigencias de su oficio, porque el sacerdote debe escuchar siempre la voz de Dios, debe dedicarse a los trabajos del templo, a las cosas de Dios, y debe caminar santamente. Y, por supuesto, la consagración es prefiguración de la consagración de Cristo a la que todos estamos llamados a través del bautismo. Y antes de continuar leyendo el texto, quería hacer hincapié otra vez, porque dijimos que en el primer sacrificio, en el sacrificio de expiación, lo único que tenía que hacer Aarón y sus hijos era imponer las manos sobre la cabeza del novillo como símbolo de arrepentimiento de sus pecados, ya que van a ofrecer ese novillo en sustitución de ellos. En el segundo sacrificio, que es el sacrificio de holocausto, un tanto de lo mismo. Aarón y sus hijos lo único que tenían que hacer era imponer las manos sobre la cabeza de la víctima y, tomando su sangre, derramarla en torno al altar para que su pecado quedara borrado, para ser santificados. Y ahora, en este tercer sacrificio, que es el sacrificio de consagración, de comunión, pues un tanto de lo mismo. Aarón y sus hijos lo único que tienen que hacer es imponer las manos sobre la cabeza de la víctima. Pero hay otra cosa que también tienen que hacer, y esto es algo muy curioso. Vamos a leerlo, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 29 del Éxodo, vamos a leer los versículos 22 al 28, en el que se nos termina de explicar este tercer sacrificio de consagración. Son unos versículos, son un poco largos, pero vamos a leerlos todos porque yo creo que podemos aprender varias cosas.
A continuación, tomarás del carnero la grasa y la cola, la grasa que cubre las entrañas, toda la demás que cubre el hígado, los dos riñones con la grasa que hay sobre ellos y la pierna derecha. Es el carnero de la consagración. Del cesto de panes ácimos que están ante el Señor, tomarás un pan, una torta amasada con aceite y una oblea, y los pondrás sobre las manos de Aarón y las de sus hijos, para que las balanceen ritualmente ante el Señor. Los recibirás de nuevo de sus manos y los pondrás a arder en el altar sobre el holocausto. Es suave aroma en presencia del Señor, una ofrenda consumida en honor del Señor. Tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo balancearás ritualmente ante el Señor. Esa será tu porción. Consagrarás el pecho balanceado ritualmente y la pierna reservada ritualmente, es decir, lo que ha sido balanceado y reservado del carnero de la investidura de Aarón y de sus hijos. Por ley perpetua, esta porción, recibida de los hijos de Israel, será para Aarón y para sus hijos, pues es ofrenda reservada. En los sacrificios de comunión de los hijos de Israel habrá ofrenda reservada. Es su ofrenda reservada para el Señor.
Bueno, pues yo de aquí quería destacar que Dios le pide a Moisés que del cesto de panes ácimos que están ante el Señor, que le diga a Aarón y a sus hijos que tomen un pan, una torta amasada con aceite y una oblea, y que las balanceen ritualmente ante el Señor. Y esto es impresionante porque balancear ritualmente ante el Señor es lo que se conoce como el rito de la terumá, que es el rito de la elevación. Y este rito consistía en levantar y abajar reiteradamente la ofrenda ante el altar, que una vez ofrecida quedaba en posesión de los sacerdotes para su sustento. Y el sacerdote, con las ofrendas en la mano, avanzaba hacia el altar y retrocedía para significar que ofrecía sus dones y que a su vez los recibía del Señor. Bueno, esto es algo impresionante porque en el fondo es un poco, o sea, es un símbolo de lo que ocurre en la Eucaristía, que el sacerdote eleva las manos sosteniendo en ellas la forma que es el pan ácimo, que se va a convertir en el cuerpo del Señor, lo eleva, o sea, es como este rito de elevación, y ahí nosotros ofrecemos. El sacerdote ofrece y nosotros ofrecemos también, ofrecemos todos nuestros trabajos, toda nuestra vida, pero a la vez el Señor nos nos lo da también, porque todo lo que ofrecemos al Señor viene de Él, es como un rito de yo tomo lo que tú me ofreces, yo te lo ofrezco, el Señor te ofrece, yo lo ofrezco. Me parece una preciosidad. Y vamos a terminar con estos sacrificios en los leyendo los versículos 29 al 30 del capítulo 29 del libro del Éxodo.
Las vestiduras sagradas de Aarón pasarán a sus descendientes para ser con ellas ungidos y consagrados. Durante 7 días los vestirá aquel de sus hijos que le suceda y entre en la tienda de la reunión para oficiar en el santuario.
Bueno, pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos a continuar después ya con lo que es el banquete sacrificial.
¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, de nada me sirve ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si pierdo la paz, si pierdo la paz, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si pierdo la paz, si pierdo la paz, de nada me sirve, oh, de nada me sirve ganar el mundo entero. Si pierdo la paz, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si pierdo mi libertad, si pierdo mi libertad, de nada me sirve, oh, oh, de nada me sirve, oh, de nada me sirve, si pierdo mi libertad. ¿Para qué me sirven tantas cosas, tantas idas y vueltas? ¿De qué me sirve todo el dinero del mundo, todo el placer, todo el poder, todo el éxito, si me pierdo a mí misma, si no logro encontrarte, Señor? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero
si pierdo la alegría, si pierdo la alegría, ¿para qué me sirve? Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, oh, de nada me sirve. Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, oh, de nada me sirve ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, de nada me sirve, oh, oh, de nada me sirve, oh, de nada me sirve, de nada me sirve.
Les recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de los sacrificios de consagración. Hemos visto el sacrificio expiatorio, el sacrificio de holocausto, el sacrificio de consagración, y ahora vamos a pasar al banquete sacrificial. Comenzamos leyendo los versículos 31 al 32 del capítulo 29 del libro del Éxodo.
Después tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en lugar santo. Aarón y sus hijos comerán esa carne con el pan del cesto a la entrada de la tienda de la reunión.
Pues una vez que se han ofrecido los sacrificios, el carnero que se come es el carnero de la consagración. El carnero de la consagración es el último sacrificio, y como habíamos dicho antes, primero hay que hacer un sacrificio de expiación de los pecados, después hay que hacer un sacrificio de holocausto como símbolo de que una persona, una vez que se ha arrepentido de los pecados, ofrece su propia vida, y después ya podemos hacer un sacrificio de comunión con Dios. Bueno, pues esta comida que sigue a la consagración formaba parte del sacrificio y tenía carácter sagrado. Ningún laico podía participar en ella. Y es solo tras la muerte de Cristo y mediante el bautismo cuando Dios nos capacita a todos para poder participar de este banquete de comunión. Vamos a continuar con este banquete sacrificial leyendo los versículos 33 al 34.
Comerán lo que ha servido de expiación al investirlos y consagrarlos. Ningún profano podrá comerlo, porque es porción sagrada. Si sobra algo de la carne de la consagración o del pan hasta el día siguiente, lo quemarás. No podrá comerse porque es porción sagrada.
Pues la voz hebrea expiar significa literalmente cubrir los pecados. Y dice el Salmo 31, dice: dichoso el que es perdonado de la culpa y le ha sido cubierto su pecado. Yo creo que, José Ignacio, si hablamos de cubrir los pecados así como así, puede quedarse en algo un poco extraño, ¿no? Los pecados en realidad son cubiertos por los méritos de Cristo.
Sí, como dice el padre Carlos, que lo cubra con su preciosísima sangre, ¿no?
Eso. Que los cubra
con
que nos cubra con su preciosísima sangre, porque es su preciosísima sangre la que lava nuestras culpas y nuestros pecados. Las ceremonias de consagración, la ceremonia de consagración que acabamos de ver, se prolongaba durante 7 días y cada día había que ofrecer sobre el altar un novillo como sacrificio por el pecado, es decir, como expiación. También había que purificar el altar con este sacrificio y ungirlo para consagrarlo. Y una vez terminada la ceremonia de consagración, debían hacerse de modo perpetuo los sacrificios cotidianos. Pero antes de leerlo, yo quería hacer un comentario, y es que el pueblo El pueblo no podía participar en estos sacrificios. Eran solo los sacerdotes. Yo creo que no hemos terminado de entender el alcance que tiene el sacrificio de Jesucristo y el hacernos ya no solo al pueblo de Dios dignos de participar en el sacrificio de comunión con Dios, sino al mundo entero.
Claro, este es un tema del que hemos hablado muchas veces, es decir, estamos ante una serie de elementos que forman parte de la liturgia judía, puramente hablando, y que han sido absolutamente superados por Cristo. Él mismo en el Evangelio del otro día decía, no he venido a romper la ley, sino a darle sentido, ¿no? A la luz del Evangelio, todo esto se nos hace demasiado antiguo, porque efectivamente solamente Aarón y sus hijos, solamente los sacerdotes comían de esa carne, solamente ellos quedaban limpios del pecado. Era como si ellos representasen a todo el pueblo que venía por detrás. ¿Y por qué? Porque estamos en las fases de la historia de la salvación, porque no estaba todavía el pueblo preparado para lo que vino después, simplemente, ¿no, Beatriz?
Ya, pero fíjate, José Ignacio, que cuando yo no estaba meditando esto, me di cuenta que en realidad el Antiguo Testamento continúa vigente entre nosotros, porque esto, en cierto sentido, continúa siendo así, ya que invitados al sacrificio de comunión con Cristo, estamos invitados los que hemos sido bautizados, y no solo los que hemos sido bautizados, sino aquellas personas que libremente queremos entrar en comunión con la palabra de Dios, porque hay muchas personas que están bautizadas, pero no quieren arrepentirse de su pecado, no quieren entregar su pecado al Señor para poder participar en el sacrificio que es la Eucaristía. Entonces, esas personas que no quieren hacerlo libremente, pues yo creo que son como pues los laicos de aquí del Antiguo Testamento que no tenían acceso, con la diferencia de que ellos no tenían acceso porque no lo tenían, y los modernos, los de hoy, tienen acceso en el momento que quieran tener acceso.
Bueno, hoy venía yo en el coche, cuando veníamos a grabar, escuchando un programa con una entrevista a una persona que se había convertido recientemente. Yo creo que eso es un poco lo que procuramos, que nos pase a nosotros cada vez más y que les pase a los demás que nos rodean, ¿no? A ver si somos capaces de hacer que los demás se conviertan también. Y por supuesto, a ver si podemos dejarle a Dios y a Jesús que haga Él en nosotros esa conversión, ¿no?
Exacto. Bueno, pues ahora vamos a pasar con los a continuar con los sacrificios cotidianos. Esto era el rito de consagración, pero Dios continúa pidiéndole a Moisés sacrificios cotidianos. Vamos a leerlo.
He aquí lo que has de ofrecer sobre el altar. Cada día, y de modo perpetuo, dos corderos de un año. El uno lo ofrecerás por la mañana, y el otro al atardecer. Con el primero ofrecerás un décimo de flor de harina, un cuarto de hin de aceite de oliva molida y una libación de un cuarto de hin de vino. El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer con una ofrenda y una libación como las de la mañana. Es suave aroma y ofrenda consumida en honor del Señor.
Pues el culto en Israel sufriría con el paso de los años muchas modificaciones, pero los israelitas siempre tendrán en mente el mandato de Dios a Moisés.
Es holocausto perpetuo que se hará de generación en generación ante el Señor a la puerta de la tienda de la reunión. Allí me reuniré con vosotros para hablaros. Me reuniré con los hijos de Israel en ese lugar que quedará consagrado con mi gloria. Consagraré la tienda de la reunión y el altar, y a Aarón y a sus hijos los consagraré para que sean sacerdotes en mi honor.
Pues el holocausto perpetuo era el tributo que Israel debía ofrecer dos veces al día en el altar a su Dios, y no se omitía nunca. Después del cautiverio, este sacrificio se reanudó. creyendo que la salud de Israel estaba ligada a la ofrenda del doble sacrificio perpetuo. En el libro de Daniel se habla de la supresión del sacrificio perpetuo como la mayor calamidad para su pueblo, y por eso el primer cuidado de Judas Macabeo al reanudar el culto en el santuario profanado fue restaurar este sacrificio perpetuo. Este sacrificio perpetuo había quedado en el corazón del pueblo de Israel. El culto a Dios iba unido a este sacrificio perpetuo que había que ofrecer por la mañana y por la tarde, hasta el punto, como hemos visto, que lo peor que le podía pasar a un israelita, por ejemplo, cuando fueron exiliados a Babilonia, es no poder ofrecer ese sacrificio perpetuo que Dios había ordenado en el templo de Jerusalén. Y esto prueba la importancia que, como hemos dicho, se dio en la historia de Israel a este sacrificio, que además va seguido de la siguiente promesa por parte de Dios:
habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios, y reconocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor, su Dios.
Pues yo creo que en el corazón del israelita, el no poder ofrecer estos sacrificios al Señor llevaba como consecuencia el que Dios ya no habitase en medio de su pueblo. O sea, hasta ahí llegaba el drama cuando más tarde serán exiliados a Babilonia, el drama del pecado. Que en el fondo es también lo que ocurre hoy en día. Cuando una persona deja de ofrecer el sacrificio a Dios, cuando deja de ofrecer el sacrificio de su propia vida a Dios a través de la Eucaristía, cuando deja de estar en comunión con Dios, pues Dios deja de habitar en medio de él.
Sí, a mí me estaban viniendo a la cabeza dos aspectos cuando estabas explicando esto del holocausto perpetuo, ¿no, Beatriz? Una de ellas es la adoración perpetua. Y la otra es el libro de las horas. Y creo que ambos elementos pueden tener algo que ver con esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, perdón. Todo que ver. Algo no, todo que ver. Porque el centro de la vida de un cristiano, por supuesto, es la Eucaristía. Y yo me atrevo a decir la Eucaristía diaria. No es obligatorio, pero yo me atrevo a decir que un cristiano de verdad es una persona que, si puede, desde luego participa diariamente en la Eucaristía. Los que participan solo los domingos, bueno, están cumpliendo, están dentro de las normas. Pero el alimento del cristiano es la Eucaristía. Y esa Eucaristía se alarga voy a poner un ejemplo, yo creo que puede sonar un poco, a lo mejor es casi hasta una herejía, entre comillas. Es como un chicle, ¿no? El chicle es la Eucaristía, y si uno coge y alarga el chicle, pues eso es la liturgia de las horas y la adoración perpetua, es alargar la Eucaristía a lo largo de las 24 horas del día y hacer que las 24 horas del día sea una Eucaristía.
Bueno. A los oyentes les diré que Beatriz, que está enfrente de mí, está estirando los brazos, abriéndolos, estirando con ello el chicle y sonriendo al expresar todo esto, ¿no?
Claro, entonces que la forma de alargar la Eucaristía a lo largo del día es a través de la adoración. En la adoración adoramos a ese Dios. A ese Dios que ha querido habitar entre nosotros, y pues le cantamos, le alabamos, pues a lo largo de con los salmos. Yo no, la Iglesia, los papas, pues a todos los laicos que o por lo menos a los que no lo hacen, pues que busquen a un alma caritativa que les enseñe a rezar la liturgia de las horas, sobre todo laudes y vísperas, y que la recen por la mañana y por la tarde.
Bueno, ahora hay una gran cantidad de aplicaciones para el móvil, de publicaciones que salen muy económicas, como el Magnificat, y que te puedes suscribir por bien poco dinero y
bueno,
que la
no,
recibes
en
casa.
Sí, pero en el Magnificat no se reza la liturgia. Eso, y bueno, no vamos
¿no
a entrar aquí.
¿No tiene solo la liturgia de las horas?
No, pero es
que
es una oración basada en, pero no es propiamente la liturgia
de
las
horas de cada día. Bueno, en todo caso, yo creo que los oyentes entienden muy bien de qué estamos hablando hoy, porque se nos hace perfectamente claro a todos que en el momento en el cual van pasando los días y nosotros no miramos a Dios cada día, en el pueblo judío, en la ley, acabamos de ver en el Éxodo que lo llaman el holocausto perpetuo. Ellos tenían dos veces al día, por la mañana y por la tarde, un sacrificio de un cordero. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba? Simplemente una oración, un pensar en Dios, un estar con Dios, un rendir, exacto, un rendirles su propia vida a Dios. Si nosotros en nuestra propia vida no lo hacemos, van pasando los días y nos vamos alejando de Dios. En vez de converger con Él, nos vamos alejando de Dios, ¿no? Es como, yo creo que es tan visual que lo vemos todos.
Pues sí, pues yo creo que sí, José Ignacio. Y vamos a acabar este programa leyendo un texto de la Sacrosanctum Concilium, el número 7, para ver cómo la liturgia cristiana es donde se hace realidad lo que entonces no era más que figura y símbolo.
Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente, finalmente, cuando la Iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Pues ahora sí que hemos llegado al final del programa. Estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Ya saben que el miércoles que viene pueden escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a latierraprometida@radiomaria.es y pueden pedir programas grabados, tanto de La Tierra Prometida como de otros programas, en el teléfono 902-500-518 a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. También pueden escuchar los programas de La Tierra Prometida entrando en la página www.latierraprometida.es. Y como siempre, les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
Mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel.
Así concluye en Radio María La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.
Tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.